Fascinante el mundo que nos presentó Maracha dialogando con Sergio Vinieje. En un rato seguimos con algunas voces de la semana. Ahora vamos a una entrevista porque está comunicado por teléfono con nosotros el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Felipe Solá, a quien le agradecemos estar por acá. Acá Felipe Solá, Mario Weinfeld, en la FM Folclórica, la Radio Pública. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, Mario. Gusto de hablar con ustedes. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Podemos tutearnos, Felipe, porque esta cuestión de los protocolos mediáticos es compleja. Nosotros nos conocemos hace bastante tiempo. Podemos tutearnos, aunque estamos en rol periodístico, estamos hablando con el canciller de la Argentina, Felipe Solá, y yo como periodista. Primera pregunta, se me ocurre, para dar una idea de lo que tenemos ganas de conversar, sujeto, por cierto, a la voluntad del entrevistado, pero tal vez algunos ejes: el Mercosur, tratado de libre comercio, el número de la cuestión de los llamados varados, que lo vamos a ir tratando, por cierto, separadamente, y tal vez una reflexión general sobre qué son las relaciones exteriores en este contexto de pandemia y de peste, y cómo podrían imaginarse en el futuro, si es que se puede. Pero vamos por partes, empecemos por lo primero. Mercosur, ha habido en los últimos años, en parte durante el gobierno de Mauricio Macri, en parte actualmente, discusiones sobre el Mercosur y tratados de libre comercio. Antaño, con la Unión Europea. Ahora, con Corea del Sur. Y a partir de eso se dijo que Argentina quería apartarse, irse al Mercosur, lo cual ya se ha aclarado que no es exacto, pero nos lleva a alguna pregunta. ¿Por qué algunos países de Mercosur son más partidarios de llegar a tratados de libre comercio? ¿Por qué la Argentina, por lo menos con el actual gobierno, es más refractaria? ¿Y qué le podría significar, en beneficios y en riesgos, a Argentina un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur?
Bueno, la circunstancia de que el Mercosur tenga 26 años, 7 años de vida, ha hecho que, cómo se lo concibió y cómo es hoy, son dos situaciones diferentes. Se lo concibió como un espacio, y así lo concibe la Argentina todavía, como un espacio de integración. La palabra clave sería integración. Integración económica, integración a través del comercio, integración a través de la inversión, integración a través de la infraestructura, obviamente, en los dos países, en los cuatro países, perdón, y integración cultural también, muy importante para nosotros, muy importante. Y para cualquier país, que los países que comercian en serio tienen interacción cultural muy fuerte. Algunos dicen que la cultura llega primero y el comercio después. Buena parte del comercio se refiere hoy a la cultura, a todo lo que es entretenimiento y cultura en sí misma, ¿no? Pero además, fuimos concebidos de esa manera porque había una vocación de integración, una vocación política de integración. Esa vocación política de integración no tiene por qué ser la misma con el paso del tiempo, en la medida que cambió el mundo y cambiaron nuestros países, y en alguna cierta medida, digamos, los países estamos sufriendo crisis económicas, Brasil y Argentina en forma muy clara, y en forma un poco menos clara, Uruguay, y digamos, estar un poco mejor, a lo mejor en términos relativos, Uruguay y Paraguay. Eso por un lado. Por el otro lado, el comercio tomó formas, el mundo se financiarizó y el comercio tomó otras formas. Hoy por cada digamos dólar que se intercambia por bienes o servicios en el mundo, se intercambian unos 15 o 20 dólares por razones financieras en el mismo mundo. La verdad es que entonces las visiones son diferentes. ¿Alguien les llama a eso ideología? Bueno, sería una mezcla de cuál es la visión del mundo que tengo y hacia dónde quiero ir, o hacia cómo veo yo que puedo encajar. En eso, evidentemente, hay diferencias en los gobiernos y son indisimulables las diferencias. Lo malo sería meterla bajo la alfombra, como dice una nota que leí por ahí. En cambio, creo que lo que hay que decir es nosotros solos no somos, somos mucho menos en el mundo y mucho más en el mundo que viene, y en cambio dentro de una región integrada somos más. Si los cuatro estuviéramos juntos en todo y fuéramos a negociar con otro quinto país, o con la comunidad o lo que fuera juntos, somos más que si vamos por separado. Y ese criterio es un criterio político que va más allá de lo ideológico, es una necesidad de corto y mediano plazo, nosotros lo hemos sostenido fuertemente. Nos encontramos con que uno de los países, Brasil, propuso acelerar, esa es la palabra, no es ver la posibilidad de un acuerdo, avanzar, que es distinto que acelerar, propuso acelerar los convenios externos, el primero de los cuales es Corea, convenios comerciales, y después vienen otros como Singapur, el Líbano, Canadá, que sí nos interesa y mucho, después ahí está Israel, y algunos que no están, como Centroamérica, que nos interesa mucho a nosotros argentinos. La verdad es que la palabra acelerar no va con este tiempo, estamos en medio de una pandemia, tanto Brasil como Uruguay como nosotros, en mayor medida Brasil, está acelerado el problema brasileño, pero nosotros pensamos que acelerar un convenio con un país que ha progresado notablemente como Corea del Norte, por ejemplo, que tiene aranceles del 500 y pico% si queremos entrar a arroz, y que se defiende con aranceles de una manera feroz cuando lo necesita, y que se defendió muy bien mientras estaba creciendo y ahora tiene un potencial tecnológico más que importante en electrónica, en automóviles, en hierros y en químicos, no necesita defenderse tanto y sí quiere asegurar alimentos. Nosotros ponemos en riesgo esas industrias que acabo de mencionar de la Argentina. Y al mismo tiempo tenemos una larga tradición de lucha con los servicios sanitarios y fitosanitarios de Europa, de Corea del Sur, para entrar productos alimentarios. Es decir, yo, digamos, puedo decir, bueno, me bajaron el arancel para la carne, pero después viene lo que se llama el acceso, que es entrar realmente al mercado, y parece que pasar barreras, y las barreras fitosanitarias son usadas como barreras para arancelarias, como una forma de decir, sí, el arancel bajó, pero igual no marche preso, no entras. Y nuestras negociaciones largamente hechas, que fueron exitosas con otros países, con el Servicio Sanitario de Corea, nunca fueron exitosas, nunca pudimos pasar. Tenían 8 reglas, cuando llegamos a la regla número 4 avanzando, 8 puntos, nos mandaban de nuevo el primero. Entonces tenemos una pésima experiencia en ese sentido. Entonces, por esa razón, mirando lo que es Corea, que es una ciudad que está mucho más igualitaria que la de América del Sur, nosotros dijimos, no se puede acelerar en el medio del desconcierto que vivimos. Desconcierto económico, desconcierto, incertidumbre sobre lo que va a pasar, sobre cómo van a salir nuestras economías. Esta fue la síntesis del tema. Ahora, en ese momento, el 24 de abril, Brasil y Uruguay estaban de acuerdo en la palabra acelerar y nosotros dijimos, no, acelerar no. Y no nos levantamos de ninguna mesa. Perdón. Hubo tres reuniones más después de la del 24 de abril, de los mismos actores que son los coordinadores nacionales del Mercosur. Y en esas reuniones los demás países bajaron un cambio y nos pusimos de acuerdo en que cualquier cosa menos romper la armonía entre nosotros.
Se habló el canciller Felipe Solá, acelerar es una cosa, tratar es otra. Corea, los intercambios con Corea de Argentina y de otros países de la región, no tanto de Brasil, pero sí de Paraguay y Uruguay, son diferentes, porque Argentina es un país que tiene un desarrollo industrial, digamos, intermedio, para el cual recibir de Corea, que tiene una estructura súper sofisticada y productos muy baratos, es una cuestión. Y Argentina no le puede vender productos industriales a Corea, porque sería como venderle petróleo de Arabia Saudita, digamos. Si hay dificultades para vender productos primarios, en realidad la posibilidad del acuerdo es poco interesante. También, aparte de las cuestiones ideológicas, y vos no lo dijiste bien, están las cuestiones ideológicas y a dónde quiere ir. Para países más o menos primarizados, tal vez ese tipo de intercambio no sea tan ruinoso como para la Argentina.
Uruguay, por ejemplo, no tiene una industria tan, no tiene una industria desarrollada. Es un país que vende productos agroalimentarios y es bueno en eso, uh-huh. y vende servicios. Entonces, uh-huh. no tiene problema en que Corea lo invada, supongamos, con electrónicos. Uh-huh. Eso sí, tendríamos un serio problema. Y además, operamos sobre un tejido que está herido, porque llevamos 2 meses sin crear PBI, o creando muy poco PBI, uh-huh. crear riqueza, y no podemos predecir. Y si es difícil predecir cuando a uno le va bien, es mucho más difícil predecir en el medio de una pandemia. Entonces nos parece que la palabra acelerar es la menos indicada, ¿no?
Está claro. Estamos hablando con el canciller Felipe Solá. Pasemos a los llamados varados, se los llama así y ya está, ¿no? Es decir, se les puso el rótulo, así nos entendemos. Dos preguntas en una bastante precisa, específica, que es cuántas personas, cuántos argentinos de estos considerados en forma genérica, varados, argentinos que estaban en el exterior, han podido volver hasta ahora. Y otra, si es posible hacer una especie de narrativa acerca de qué condiciones están, porque lo primero que se vio, lo primero que señaló, que inclusive tiñó algunas discusiones, es los varados son turistas, y los hubo. Y los hay, personas que fueron a pasear con todo derecho a algún país extranjero y que se encontraron ahí con la explosión de la crisis sanitaria. Sin embargo, hay muchas más situaciones que también existen. Hay personas que estaban radicadas afuera, hay personas que fueron a trabajar por temporada y que pensaban volver y no podían. Hay personas que fueron a trabajar por mucho tiempo. Es así, hay distintas situaciones. ¿Se atienden, se pueden considerar esas situaciones en el cúmulo de demandas que tiene la Cancillería en este momento?
La Cancillería ha dedicado una enorme cantidad de su tiempo, el mayor porcentaje de su tiempo, sin duda alguna, al problema de los varados, entre más o menos el 17 de marzo, que fue el día a partir del cual se prohibieron los vuelos regulares, los vuelos de rutina, uh-huh. a la Argentina, y empezaron a aparecer vuelos a pedido, también llamados vuelos humanitarios, aunque en algunos casos se cobraba y no eran tan humanitarios. Claro, porque las aerolíneas son privadas, eso hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. La mayor parte de las aerolíneas son privadas, y si no son privadas tienen una conducta de empresa privada muy fuerte. Entonces, a partir de ese momento, nosotros le dedicamos una enorme cantidad de tiempo. Las relaciones exteriores estuvieron copadas por el problema de los varados. ¿Cuántos han entrado a la Argentina? Bueno, han entrado mucho más por frontera terrestre que por Ezeiza. En primer lugar, hay que decir que Ezeiza es el único lugar que se admite como ingreso del exterior por el aire. No se admiten otros aeropuertos, están todos cerrados. ¿Por qué? Porque es el único lugar de donde podemos hacer un corredor sanitario. Es decir, hacerlos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto?, el Ministerio del Interior, que tiene migraciones, y la Cancillería, que tiene que controlar parte. Cada uno controla su parte. Nosotros controlamos antes de subir al avión, ellos después que llegaron del avión, sobre todo. Pero uh-huh. a eso se le llama corredor sanitario seguro, y solamente se puede hacer bien, porque hay que ser muy preciso, desde Ezeiza. A Ezeiza entraron entre 75.000 y 85.000 personas, tendría que ver la última cifra, pero anda cerca entre 80 y 85 mil personas, entraron desde el 17 de marzo hasta hoy. Uh-huh. Y por tierra han entrado más o menos unas 120 mil personas, 125, 120, en su mayoría uh-huh. de Brasil, segundo lugar de Chile y en tercer lugar de Uruguay. Uh-huh. Mucha gente, cuando vio la situación de los aviones que se contaba con los dedos, los vuelos se contaban con los dedos de la mano a partir del 17 de abril, sobre todo a partir del 7 de marzo, sobre todo en abril, cuando restringimos más, porque Salud decidió restringir primero a 700 y después a 400 personas por día. Ahora no tenemos esa restricción, más bien ahora lo que tenemos es, hemos tenido una dificultad para conseguir vuelos, que la estamos superando. Al principio hubo una mano más generosa, es decir, entraron los segundos 15 días de marzo, entró mucha gente. La gente que veía que no había vuelos, que hacía, se acercaba a la Argentina, llegaba hasta Santiago o hasta Panamá o hasta San Pablo, y ahí después por ejemplo, se tomaba un avión a Foz de Iguazú y presionaba sobre Foz de Iguazú, y es impresionante la persistencia de los argentinos por entrar y en la condición argentina, y después terminaron entrando mucho por Uruguayana, y yendo de Foz de Iguazú por tierra a Uruguayana, entrando por ahí. Mucha gente vino en micro de Chile, pero mucha gente vino también en avión desde Chile. Y desde Panamá tuvimos que desagotar Panamá, pero estaba en una situación muy escandalosa, pues se habían juntado muchísima gente que venía de todo el Caribe. La mayor parte de esa gente tenía vuelos, tenía pasajes de vuelos que fueron cancelados por las aerolíneas. Lo mismo ocurrió en Miami, lo mismo ocurrió en México, lo mismo ocurrió en Perú, lo mismo ocurrió en Europa, sobre todo en Madrid, pero no solamente, también en Londres, también en Frankfurt, también en Roma, también en París. Las aerolíneas no querían volar, pusieron una excusa, en general tenían una actitud de mala fe, que era, he vendido pasajes, no puedo volar porque no me dejan entrar. En realidad no pedían entrar, ¿por qué? Porque se tenían que volver vacíos, y si tenían que volver vacíos, la rentabilidad del vuelo no existía más, ¿no es cierto? Vuelo que vuelve vacío es un vuelo no rentable, obviamente. Entonces, le decían al público, en lugar de decirle no volamos porque perdemos plata, le decían no volamos porque no nos permiten entrar. Y eso generaba una sucesión de malos entendidos. Mientras tanto, muchas aerolíneas nos pedían plata para compensar esa vuelta vacía. Hubo muchos casos diferentes. En todos los casos, los cónsules que operaban estas cuestiones en cada uno de los lugares de origen dividieron por indicación mía, es decir, nuestra, la Cancillería, por un programa que armamos, ¿no es cierto? Dividieron a la gente en vulnerables y no vulnerables, y bueno, ese programa fue un programa paralelo a los vuelos que se llamaba Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior en el marco del coronavirus. Nosotros en algunos casos pagamos charters totales, en algunos casos charter parciales, en algunos casos un pedacito del avión en el que venían argentinos, en la mayor parte de los casos no pagamos nada. La cifra de pagada por charters dividida la cantidad de gente que vino es irrisoria, pero por ejemplo ningún avión quería, ni los aviones de nuestra Fuerza Aérea que hizo como 15 o 16 vuelos, un gran esfuerzo por cierto, de dos Hércules que iban a Arequipa, a Lima y a Guayaquil al final, para sacar una gran cantidad de gente joven, que podríamos llamar así globalmente mochileros, ¿no es cierto? Gente que planea en esa zona o va a trabajar a las costas de Ecuador o de las costas del norte peruano, que es una mezcla de trabajo con vacaciones, y se le cortó el trabajo. O simplemente se querían volver en bus y no podían, en micro. La Fuerza Aérea nos ayudó en Perú y en Guayaquil, y llegamos a poner en Guayaquil a vivir gente de Casco Blanco, que es una división de la Cancillería muy importante en la práctica para estos casos, médicos de Casco Blanco y gente que experta en el tratamiento de personas con problemas, a vivir en Guayaquil. Llegaron con el primer Hércules y se fueron con el último, estuvieron un mes, que era una zona muy infectada. Para poner un ejemplo, los principales lugares fueron Miami, Madrid y México, que se concentró en Punta Cana, porque Aerolíneas solo puede volar a Punta Cana, no tiene base, como se dice en el DF. Nos costó muchísimo mover la gente del sudeste asiático, es decir, de Australia, Nueva Zelanda, de la India y de Tailandia, donde había como 500 personas. También hay en Indonesia. En Indonesia son 17.000 islas, hay que juntar a la gente, ¿cierto? Y además no tenemos vuelos, Aerolínea no vuela al sudeste asiático, no puede, no llega. Y Aerolínea tiene muy contados los vuelos a que crucen el Atlántico. Tiene pocas tripulaciones y solo 10 aviones en condiciones de cruzar el Atlántico. La verdad es que la mayor parte de nuestro trabajo fue primero que Aerolíneas nos respondiera como nos respondió, es decir, volando todo lo posible. Ahora está volando a Madrid, a Cancún y a Miami, todo lo que puede, hasta tratar de desagotar del todo. Y segundo, negociar que volaran por distintas maneras, con declaraciones mías, con negociaciones por teléfono, con presión de los embajadores, etcétera, otras aerolíneas que no querían volar. Ahora, hoy, ¿cuántos hay? Bueno.
Perdón, sí.
Ya no son varados. Queda muy poco varado. ¿Qué es un varado? Un varado es alguien que iba a volar. Tenía un pasaje de cualquier línea hacia Ezeiza que estaba para marzo, para abril, para mayo. Parado. Hoy podríamos decir a lo mejor para junio. Pero una persona que estaba viviendo en España y que era residente en España o residente en México o que estaba haciendo work and travel en Australia o Nueva Zelanda, que es muy común de jóvenes, que se van, trabajan y conocen un lugar y viajan, y esas personas no son varados, esas personas cambiaron de decisión. Mucha gente que se había ido a vivir afuera cambió de decisión. Por ejemplo, en Barcelona hay 150.000 argentinos. Bueno, muchos argentinos de Barcelona, no digo esa cifra, pero decidieron no quiero seguir viviendo en Barcelona porque no tengo más trabajo. Eso no es un varado. Eso es alguien que se agrega a la lista y que no estaba previsto por la pandemia. Entonces ahora la mayoría de los que integran la lista no son varados ya, no son turistas varados. Debe quedar alguno, por supuesto, y algunos pueden quedar, pero la mayoría son gente que cambió de plan, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, la cifra total es una cifra que, digamos, está alrededor de los 15.000 o un poco menos, tal vez ahora, es una cifra variable. Se agrega gente y sale gente, porque como España, Italia y Francia están abriendo un poco, sobre todo España e Italia, están abriendo sus actividades internas, porque están bastante estabilizados en la curva de logarítmica de contagios, entonces esa gente ha conseguido, por ahí ha visto que se abre de nuevo un trabajo, sabe que en la Argentina la cosa está difícil también. Entonces algunos han salido de la lista, ¿no?
Eso está claro. Canciller Felipe Solá, clarísimo. Clarísima la descripción y la vastedad de situaciones en un mundo en que había intercambio y ya no lo hay. Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, muchísimas gracias por haber estado acá en la radio pública en Gente a Pie. Un abrazo gigante.
Mario, muchísimas gracias.
Un abrazo.